En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Enrico Petrillo tiene 40 y pocos años y 3 hijos, Francesco, de 8 años, y María y Davide, que murieron. La madre, Chiara, también murió en el 2012. A Chiara le diagnosticaron cáncer durante el embarazo de Francesco. La quimioterapia suponía la muerte prácticamente automática de Francesco. Ella decidió no tratarse para que su hijo viviera y murió una mañana de junio de 2012. Enrico, su esposo, miraba así el hecho 4 años después.
Entreveíamos al Señor en la lógica fuera de esquemas, de la vida y de la muerte, y de la injusticia del amor. No os maravilléis, el amor es una injusticia. He experimentado que para hacer espacio a la gracia tienes que acoger esta lógica injusta del amor, que no solo regala, sino que derrocha. ¿Es justo que yo sea viudo? ¿Es justo que mi hijo Francesco no tenga mamá? ¿Es justo estar enfermos? ¿Es justo ser discapacitado? No, no es justo. Sin embargo, esto es el amor. Una maravillosa injusticia.
He traído este sonido porque Enrico ha estado esta semana pasada en Madrid contando esto mismo, la historia de su mujer Chiara Corbella. Y me he acordado de muchos de los que nos oís y que, como Enrico y Chiara, vivís con la compañía de la injusticia del amor. Un saludo en este viernes 22 de noviembre. Bienvenidos al Espejo de Alcalá de Henares. Nacho de Gamón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Antonio.
Nacho, que nos trae las noticias que ya os damos en titulares. La primera de ellas, Santa Bernadette.
Los próximos 4 y 5 de diciembre, las reliquias de Santa Bernadette estarán en nuestra diócesis. Esta santa recibió las apariciones de la Virgen de Lourdes. Su cuerpo incorrupto está visitando las diócesis de España desde agosto hasta diciembre, con ocasión del año dedicado a esta santa. Las reliquias serán recibidas en la Plaza de los Santos Niños y reposarán en el Convento de las Úrsulas.
Santa Cecilia.
Mañana sábado a las 9 menos cuarto de la tarde tendrá lugar en la Magistral el concierto con motivo de la fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos. La interpretación estará a cargo de la Escola Cantorum de Alcalá, acompañados al coro por Lyudmila Matsurana. El donativo por entrar serán 5 euros que podrán adquirirse 15 minutos antes del concierto.
Moradores ilustres del Palacio Arzobispal.
Ayer jueves tuvo lugar en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal una sesión del Aula Cultural Civitas Dei. En esta ocasión fue sobre personajes ilustres que vivieron en el Palacio Arzobispal: un arquitecto, un príncipe y un cardenal. La conferencia será a cargo de José Vicente Pérez Palomar, historiador y técnico de la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Alcalá.
Y 143 beatos mártires.
El pasado domingo 17 se cumplió el 83 aniversario del martirio de 143 beatos en Paracuellos del Jarama. Con este motivo, nuestro obispo Monseñor Rech Pla celebró la Eucaristía en el Campo Santo a las 12. Acto seguido tuvo lugar una procesión eucarística en el cementerio. Como siempre, puedes consultar estas y otras noticias en obispadoalcalá.org.
Pues muchas gracias, Nacho. Escuchamos ahora el mensaje de nuestro obispo Monseñor Juan Antonio Rech Pla.
Estamos llegando al final del año litúrgico, que culmina en la fiesta de Cristo Rey. A lo largo de estos días del año litúrgico se nos propone meditar sobre lo que llamamos los novísimos, las ultimidades, lo que va más allá de la muerte. Y es un momento excepcional para recuperar confianza, la confianza que está siempre dependiendo del juicio de Dios. Vamos a ser juzgados, así lo profesamos en el credo. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y sabemos que el juicio de Dios siempre es en justicia y en misericordia. La última palabra no lo tendrá ni la muerte, ni la maledicencia, ni la mentira, ni todas las injusticias de este mundo. Nosotros hemos sido creados para el cielo. Nuestra estructura como personas reclama el deseo de Dios. Y la peor de las injusticias que podría suceder es cerrar el cielo a las personas. Por eso estos días son días de alegría, son días de esperanza. Sabemos que el Señor hará justicia pasando por su misericordia, pero la última palabra la tiene Él y nosotros hemos de vivir bajo la vigilancia y la responsabilidad. Porque si bien Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, nos ha hecho libres y esta es nuestra responsabilidad. y por tanto debemos pasar por la vigilancia. Son días hermosos, no para amedrantarnos, no para caer en la desesperación, no para caer en lo que significa pues el miedo y apartarse de la verdadera fe que nos pone en confianza en Dios. Son días de esperanza, son días para confiarle al Señor la última palabra y para vivir nosotros con responsabilidad. Que este fin de año litúrgico sea un tiempo para reconsiderar nuestros pasos, reorientar nuestra libertad y poder aclamar con toda la Iglesia que Cristo es el verdadero Rey del Universo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo decíamos en las noticias. Ayer, en el Aula Cultural Civitas Dei, tuvimos la visita de José Vicente Pérez Palomar. Él es historiador y técnico de la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Alcalá. Vicente hizo un viaje en el tiempo para mostrarnos posiblemente el lugar más rico en historia que tenemos en Alcalá. Y no es la universidad, que suele ser el lugar al que los turistas normalmente visitan. En el siglo XVI, el sitio más importante de Alcalá era el Palacio Arzobispal. Sus paredes han sido testigos de momentos importantísimos de la historia de Alcalá y de España. Todo comienza tras la Reconquista.
El Palacio Arzobispal es la sede de los arzobispos de Toledo. Alcalá había sido diócesis en la antigüedad y tardoantigüedad, incluso en la alta y plena Edad Media, pero hay un momento en el que los obispos complutenses pues, desaparecen. Y cuando se produce la Reconquista, la Corona de Castilla decide no restituir la diócesis complutense, sino que se incluye en el arzobispo de Toledo y se dona a los arzobispos de Toledo. El motivo principal es que la Reconquista va a venir de la mano de un arzobispo de Toledo, que es don Bernardo de Sedirac, que reconquista la ciudad en el 1118. Muy poco tiempo después, en 1129, se va a hacer la donación a don Raimundo de Sauvetat, que va a ser el segundo arzobispo, que dará el Fuero Viejo de Alcalá en 1135. Es decir, es una cronología de muy poquitos años y a partir de aquí, tanto Alcalá como la diócesis forman parte del arzobispado de Toledo. Como forman parte del arzobispado de Toledo, pero es una quizá la principal población del arzobispado después de Toledo, pues los arzobispos, desde casi el inicio, empiezan a construirse unas llamadas casas arzobispales, en algunos casos casas fuertes arzobispales. La historiografía tradicional viene hablando de que va a ser Rodrigo Jiménez de Rada, a principios del siglo XIII, gran arzobispo Jiménez de Rada, el que va a configurar las casas arzobispales en el espacio que hoy conocemos como Palacio Arzobispal, pero muy alejado de lo que hoy o de lo que entendemos como un palacio y más aproximado a lo que es una casa fuerte o un castillo, considerando que en aquella época todavía tenemos dos emplazamientos poblacionales en Alcalá, uno en lo alto del cerro, lo que conocemos como Alcalá la Vieja, al otro lado del río, en las faldas del Exceomo, y otro que es el que los arzobispos de Toledo quieren que prospere con las cartas de repoblación y con todo tipo de privilegios, que es el valle que conocemos como Burgo de Santiuste o Ciudad de San Justo, que es donde se va a instalar el Palacio Arzobispal, muy cerquita del lugar del martirio, con el fin de restituir el culto a los santos Justo y Pastor.
Siglos XIV, XV, desde Toledo, la capital del reino, hasta Zaragoza, las únicas ciudades importantes eran Alcalá de Henares y Sigüenza. Eran ciudades muy pobladas y con la suficiente logística para albergar a monarcas y cortesanos. ¿Sabíais, por ejemplo, que aquí, en el palacio, en Alcalá de Henares, se fraguó el descubrimiento de América?
Cuando había un viaje real, lógicamente los reyes se alojaban en estas casas grandes de estos personajes importantes que había en las ciudades. Y pues si teníamos una gran ciudad a una jornada de Guadalajara, pues ¿dónde se alojaban? Pues en Alcalá. O sea, por lo tanto, este palacio, desde su propia configuración en la Edad Media, es sede de viajes de reyes, de cortes, de concilios, de visitas reales, de reuniones, desde la propia Edad Media. O sea, podríamos hablar que en 1348 se produce, se, se, se realiza aquí el gran ordenamiento de Alcalá, que es la compilación jurídica más importante que retoma buena parte del derecho latino frente al derecho de tradición germánica que había todavía, esta recopilación de leyes, o que tenemos aquí el fallecimiento de Juan I de Castilla en 1390 durante un alarde con un caballo, o la primera entrevista entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos, porque la reina estaba aquí pasando la cuarentena. Es decir, la reina estaba aquí, residía habitualmente en el Palacio Arzobispal, había tenido aquí a su hija, Catalina de Aragón, en diciembre de 1485, y en enero de 1486 se produjo la entrevista entre Cristóbal Colón e Isabel la Católica. El arzobispo Carrillo, que fue el que pergeñó el ascenso al trono de la reina Isabel la Católica, encerrado en su palacio, que no quiere recibir a la reina y que finalmente pues él busca mediante alquimia hacer oro para todavía conseguir derrotar a la reina, que es uno de los grandes personajes del siglo XV, quizás ese gran arzobispo del siglo XV. La sucesión de personas y personajes que van a pasar por el palacio arzobispal no acabaría nunca en realidad, porque es de un tamaño tan, tan importante, y es tan importante para la historia de España, que podríamos haber hecho una conferencia de 2 horas solamente dando estos hitos, sin explicar ninguno.
Lo recordaba Vicente, Catalina de Aragón, que nació precisamente en lo que hoy es el Torreón del Tenorio, nada menos que la reina de Inglaterra. Hoy, del palacio solo queda un 20% de lo que fue, solo se conserva un patio. En el pasado, este palacio fortaleza se organizaba en torno a 4 grandes patios.
El Palacio Arzobispal era el edificio más importante de Alcalá. Hoy, cuando venimos a Alcalá, el edificio, si traemos a alguien de fuera a Alcalá, el edificio que todo el mundo dice que es el más importante es la Universidad de Alcalá, pero los viajeros extranjeros del siglo XVI, XVII, se centran en el Palacio Arzobispal porque es el edificio donde se concentra la mayor explosión artística de la ciudad. Tenemos que pensar que el palacio había sido la evolución de un castillo-fortaleza que se había ido ampliando por sucesivos arzobispos de Toledo. Y entonces era un compendio de elementos que más o menos fue normalizado por 2 grandes arzobispos de Toledo del siglo XVI, que van a ser Fonseca y Tavera, que van a gobernar el arzobispado de Toledo en los años centrales del siglo XVI. Fonseca y Tavera regularizan este espacio, contratan al mejor arquitecto del momento, que es Alonso de Covarrubias, y va a hacer las grandes obras que pasan a la historia del Palacio Arzobispal. La fachada del patio de armas, que todavía la conservamos, que es obra de Fonseca y obra de Covarrubias. Y luego, desde luego, el gran patio de las columnas, que era sin duda el elemento más importante, junto con la muy famosa escalera de Fonseca o de Covarrubias, ¿no? Del mismo modo, destacaba la gran fachada del Ave María, que daba al jardín del Vicario, que hoy es un ignominioso aparcamiento, Y bueno, pues eso era una gran fachada con arcos de medio punto, que se abría un jardín, que tenía incluso un cenador, todo muy ilustrado, en este caso el jardín, muy del gusto del siglo XVIII, ¿no? Teníamos también la fachada de la Aleluya, y el patio de la Fuente, es decir, se configuraba en torno a 4 grandes patios. 4 grandes patios, alguno de ellos sin terminar de cerrar, con una sucesión de estancias en las que había ricas pinturas murales, unas magníficos cuadros, extraordinarios artesonados, y elementos de todos estos periodos anteriores, algunos se han conservado, como por ejemplo el Torreón de Pedro Tenorio, el Salón de Concilios, el Ochavo, que eran anteriores. El Salón de Concilios era obra de Contreras del siglo XV. Bueno, pues esto va a ser la configuración, va a ser un gran palacio que va a ir evolucionando desde la Edad Media y que se convierte en un palacio con todas las letras en el siglo XVI. Este es el gran contenedor de patrimonio artístico de la ciudad. Y a esto se suma que a partir de mediados del siglo XIX se va a instalar dentro de este magnífico recinto que va a restaurar el Estado, se va a instalar el Archivo General Central del Rey, ¿no? Entonces se convierte en doblemente valioso, porque además de contar con todos los elementos patrimoniales, cuenta con el archivo y también con toda la documentación de la propia diócesis y de la archidiócesis de Toledo en lo referente a Alcalá de Henares. Y todo esto, y mucho más, porque también había un museo de piezas que se había hecho con obras procedentes de toda la ciudad, estaban depositadas muchas obras de arte, todo esto es lo que arde en el mes de agosto de 1930.
Verano del 39, el palacio ardió. La razón oficial, pues la culpa se la echaron a unos niños que dijeron que les dijeron que habían prendido fuego a unos papeles. Pero parece que lo que verdaderamente sucedió fue que unos materiales inflamables que el ejército guardaba allí hicieron de combustible para facilitar que todo ardiera. Hay constancia de las advertencias que el alcalde de Alcalá hizo al ejército del peligro que corría el palacio por ese material inflamable. Pero volvamos al siglo XVI, porque en el palacio vivió el príncipe Carlos de Austria, hijo de Felipe II. Es conocido por muchos el accidente que tuvo lugar en el palacio, que casi le cuesta la vida y que propició la canonización de San Diego de Alcalá.
Príncipe Carlos es el hijo de Felipe II y de su mujer María de Portugal. El príncipe Carlos es un personaje muy interesante. Él era bisnieto por doble vía de Juana la Loca. Él, en lugar de 8 bisabuelos, solo tenía 4 bisabuelos. Nace débil, enfermizo, se cría bien, no obstante, pero se cría solo. Y esto va a pesar mucho en su educación. Tenía otro problema, era zurdo. Leonor de Mascareñas, que era una señora de carácter muy vinculada con Alcalá, que había fundado aquí, ayudó a fundar las Carmelitas en Alcalá, pues Leonor de Mascareñas le ata la mano izquierda a la espalda para intentar que no la use. O sea, todo esto va a influir luego en el desarrollo del príncipe, ¿no? No obstante, pues bueno, él va a alcanzar la adolescencia, muy enfermizo porque va a tener fiebres durante muchos meses y finalmente le recomiendan que se venga a Alcalá, que por el clima más seco va a estar mejor en Alcalá, y lo manda aquí su padre en 1562 junto con sus dos parientes, tiastros, que eran don Juan de Austria y Alejandro de Farnesio, hijos naturales de Carlos V. Bueno, se vienen aquí a estudiar, eran de la misma edad, y vienen aquí en 1562 y en abril de 1562... estando en el Palacio Arzobispal de Alcalá, pues el príncipe va a sufrir un terrible accidente. Un terrible accidente bajando unas escaleras. Hay quien dice que persiguiendo a una dama. Fernández Álvarez dice que su aventura amorosa se convirtió en desventura. Dice muy, muy sutilmente Fernández Álvarez, el gran historiador. Y bueno, pues se golpea en la cabeza. Dicen que la herida es como la uña de un pulgar. Le hacen unas primeras curas. Y pasan los días y a los 11 días empieza la fiebre. A los 11 días empieza la fiebre en el príncipe, se pone muy enfermo, la fiebre da más. Unos dicen que es que el doctor portugués que viene de la corte le tapa la herida y eso hace que se le infecte. Otros dicen que es que había una fractura craneal y que por eso el príncipe tiene una inflamación del cerebro y eso le está produciendo toda la hinchazón que tiene. Se le hincha el cuerpo entero, que tiene meningitis. Hay muchas discusiones entre los médicos. Y va a tener una enfermedad que se va a prolongar durante 93 días en el cual pues se le desahucia. Le dan un par de veces la extrema unción porque le consideran muerto. Su padre se va a Madrid, a San Jerónimo, ya cuando le dan por desahuciado. Y bueno, pues a instancias del duque de Alba y por la gran devoción que tenía el príncipe a Fray Diego de Alcalá, que todavía no era santo y que se le veneraba en el convento de Santa María de Jesús, deciden trasladar el cuerpo del franciscano Fray Diego, que lleva 100 años muerto, al lugar donde está muriéndose el infante, el príncipe, y lo aproximan el cuerpo del santo al príncipe, y fuera por esto, fuera por el tratamiento médico, fuera por la fe que le pusieron todos, el príncipe mejoró. El príncipe mejoró y a los 93 días le dieron por recuperado. O sea, aquello está todo documentadísimo, el rey estuvo aquí en Alcalá, toda la corte, todos los médicos.
Pues esto trajo la canonización de San Diego y colocó a Alcalá de Henares en el mapa de la cristiandad. En el siglo XVIII, otro personaje ilustre e importante vivió en el palacio. Fue el infante Luis de Borbón y Farnesio. El gran escudo que hoy se puede ver en el balcón del patio de armas es suyo, hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio. Y con el afán de encontrarle un trabajo, su madre le introdujo en la carrera eclesiástica que años más tarde abandonó. Fue un importante mecenas del pintor Francisco de Goya. Se casó más tarde, después de dejar la carrera eclesiástica, y uno de sus hijos, Luis María de Borbón, que llegó a ser cardenal arzobispo de Toledo, fue quien presidió las Cortes de Cádiz, que dieron lugar a la Constitución de 1812. Pues dejamos la historia y nos acercamos a la actualidad de la vida de la Iglesia en España y en el mundo, que nos la trae Nacho de Gamón. Nacho, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal? Pues si te parece, Juan Antonio, vamos a empezar en Tailandia.
Con el Papa allí.
Con el Papa, sí señor. Está en estos momentos allí, en su séptimo viaje apostólico de este año. Este país del sudeste asiático que es 100% territorio de misión, es decir, donde la Iglesia está en sus inicios y en clara minoría. Allí ha mantenido encuentros con las autoridades políticas, con los obispos del país y con líderes de otras religiones, como por ejemplo el patriarca supremo de los budistas.
Y mañana se va a Japón, ¿no?
Efectivamente, mañana, o más bien, bueno, para nosotros será mañana, pero esta madrugada el Papa va a viajar a Tokio, la capital del país nipón, para comenzar la segunda etapa de este viaje. Precisamente antes de comenzar su periplo, Francisco lanzó un videomensaje al pueblo japonés, como suele hacer en los días previos a sus viajes internacionales, en el que recordaba que se debe proteger toda la vida y condenaba el uso inmoral de las armas nucleares.
Confío en que mi visita los aliente en el camino del respeto mutuo y del encuentro que conduce a una paz segura y que dura en el tiempo, que no vuelve atrás. La paz tiene eso de lindo, que cuando es real no retrocede, se la defiende con los dientes.
Bueno, y volvemos a España, Nacho, porque esta semana ha habido asamblea plenaria de los obispos españoles.
Sí, señor, y en su discurso de apertura el pasado lunes, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, valoraba así el legado de la transición.
Sería preocupante desconocer y minusvalorar este hito fundamental de nuestra historia contemporánea. La concordia de todos, dentro de las legítimas diversidades, es un bien inestimable. Que la tentación del caos no prevalezca nunca sobre la unidad asegurada por la Constitución.
Y hemos tenido también el Congreso de Católicos y Vida Pública, que imagino que habrá ido de educación, ¿no?
Sí, seguimos con la resaca del tema educativo. Tras las polémicas declaraciones el pasado jueves de la ministra de Educación en funciones, la socialista Isabel Celá, asegurando esto.
Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución.
Es decir, con trampa iba la cosa.
Que la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos es un derecho, sí, pero dice que no está reconocida por la Constitución. Bueno, pues después de eso, el Congreso Católico de Vida Pública, que tenía por título Libertad para Educar, Libertad para Elegir, programó una mesa redonda con representantes políticos, entre ellos el subsecretario de Educación y también representantes de diversos partidos, y los reproches no tardaron en llegar. Rocío Albert y Rocío Monasterio, de Vox.
A mí lo que me llama la atención es que cosas que estaban tan claras, tan asentadas y sobre los que yo creo que no había discusión porque la discusión no era posible, volvamos a darle una vuelta de tuerca.
No puede ser que el Estado tenga el monopolio de las ideas que se imponen en nuestros colegios. El problema es que el Estado entre a imponernos las ideas, a imponernos los contenidos, no solo los puramente académicos, sino los ideológicos, que es lo que está pasando hoy.
Pues Nacho, muchas gracias, no hay tiempo para más.
Un placer.
Os dejo con el Evangelio de esta semana.
El pueblo estaba mirando y los magistrados se burlaban diciendo: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él. Acercándose le ofrecieron vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él: este es el rey de los judíos. Uno de los ladrones crucificados le insultaba y decía: ¿acaso no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendía diciendo: ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios. Nosotros en verdad estamos justamente, porque recibimos lo merecido por nuestras obras. Pero este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le dijo: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. And we're down, we go, oh.